un mensaje, una foto, un audio, un video. Radio Camacuá.
092-8026-40.
Te esperamos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a La Trama Internacional, hoy regional. ¿Cómo estás, Javier? ¿Todo bien?
Irene Rubnitz, ¿cómo anda?
¿Qué tal?
Bueno, hoy tenemos para hablar sobre una noticia que viene trayendo cola.
Sí, una más de ya las noticias de Brasil todas las semanas.
Son varias los que se van acumulando, pero en este caso es una noticia que resalta.
Fuerte.
Sí, tiene mucha relevancia porque de alguna manera viene a comprobar o viene a poner pruebas firmes sobre una cosa que se venía diciendo ya hace tiempo, que era las dudas sobre el juicio que llevó a prisión al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, demostrando en este caso las pruebas que la operación que lo llevó a él a prisión fue una operación política y que quizás poco tuvo que ver con la justicia. Estamos hablando de que se revelaron audios de Sergio Moro. Sergio Moro es el actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, pero se desempeñaba como juez y fue el juez principal de la causa del Lavallato.
Sí, ya era dudoso que cuando asumió Jair Bolsonaro lo nombrara como ministro de Justicia por la visibilidad que estaba teniendo este ministro, este juez, y que justamente se hablaba de que estaba haciendo carrera política. No es nuevo que figuras que están en puestos que no son políticos empiecen a perfilar y a ganar popularidad, y este fue el caso de Sergio Moro. Ya era cuestionado por la forma en la que había sido designado. Se podía interpretar directamente que había hecho un favor a Bolsonaro y que Bolsonaro le había retribuido con ese ministerio, pero ahora surgió estos reportajes y esta filtración del hackeo del teléfono, del smartphone de Sergio Moro, que además es muy curioso cómo lo hackearon. ¿Vos viste, Javier, cómo fue el procedimiento?
Por Telegram.
¿Qué fue lo que le pasó?
¿Le hackearon los audios de Telegram?
En realidad,
¿cómo fue?
Distribuyeron las conversaciones a través de la aplicación Telegram, que es similar a WhatsApp, de el juez, en ese momento Sergio Moro, y el fiscal que estaba investigando la causa, pero la forma en la que le hackearon el teléfono fue mediante una llamada que Sergio Moro atendió de su propio número. O sea, vio que le sonaba el teléfono y vio su... O sea, es real esto que le estoy diciendo. Y era su propio número. O sea, en primer lugar, el primer aprendizaje es no atender números propios si te llaman, ¿no?
Claro, sí.
No tenerte agendado.
Pero fue como una paradoja de espacio-tiempo.
Rarísimo. Bueno, a través de un mecanismo de hackeo que consistió en eso, y que esto le puede pasar a cualquiera, le puede pasar al ministro de Justicia de Brasil, claramente también, atendió el teléfono y de esa manera lo hackearon.
Capaz que también se puede interpretar como que el subconsciente de Sergio Moro se sentía culpable, él mismo se sentía culpable por el proceso dudoso que llevó adelante, y él mismo en su estado inconsciente quiso hacer justicia sobre él mismo. No sé si...
Lo bueno de poder analizar estos hechos de forma paralela es que tuvimos contacto, y ahora nos vas a contar mejor, Javier, sobre esto, con una persona que sabe del tema, que sabe de la situación política en Brasil. Antes, para seguir en este análisis en el que nos hemos embarcado, para mí es buenísimo que le haya pasado esto a Moro, porque Moro también fue el que difundió las conversaciones, que filtró los teléfonos y que difundió conversaciones entre Dilma Rousseff y Lula. En otro momento fue como que le dieron un poco de su medicina también.
Sí,
esta operación que es ilegal, también es ilegal, obviamente. O sea, están pinchando un teléfono que sin una orden judicial, pero bueno, le están dando también a Moro un poco de lo que Moro
claro,
hizo.
Claro, sí, hay diferencias también en el caso de lo que hizo Moro en su momento para evitar que quien entonces era presidente, Dilma Rousseff, incluyera a Lula para que Lula tuviera fueros. Lo que hizo Moro en ese caso fue una ahora vamos a hablar de eso, pero fue utilizar el aparato del Estado para divulgar conversaciones que no tenían nada de ilegal en sí misma. Lo que está pasando ahora con las comunicaciones que se filtraron de Moro es que se están filtrando comunicaciones sobre hechos que configuran una violación a las garantías individuales de cualquier persona, en este caso de Lula, de tener un juicio justo, un juicio con todas las garantías de la ley. Recordemos que en Brasil, al igual que Uruguay, tiene un sistema inquisitorio. Esto quiere decir que es el juez que juzga a partir de las pruebas que reúne el fiscal. Pero el fiscal y el juez son dos instancias separadas que, para garantizar la transparencia del proceso y para garantizar que el proceso sea adecuado, el fiscal y el juez tienen que actuar de manera separada. No dictando órdenes uno sobre otro, sino el fiscal reúne las pruebas, hace la acusación y el juez simplemente decide a partir de eso.
En este caso, lo que estas conversaciones publicadas por The Intercept lo que muestran es directamente el juez guiando al fiscal en lo que tenía que hacer para poder resolver rápidamente que Lula no estuviera en las elecciones. O sea, habla también de la celeridad que necesitaban en todo el proceso para poder procesar a Lula da Silva para antes de que pudiera hacer carrera por la presidencia.
Sí, y bueno, le fue exitoso porque sacaron a Lula del medio, lo pusieron preso y finalmente Moro terminó accediendo a un cargo de gobierno, ¿no? Porque Jair Bolsonaro lo premió en el Ministerio de Justicia. Estas filtraciones que, como bien vos decías, Irene, muestran cómo Moro, cuando era juez, marcaba el enfoque, el ritmo y el orden de las investigaciones a los fiscales. Sobre eso fue que estuvimos hablando con Paulo Nicoli Ramírez. Él es brasilero, es sociólogo y es profesor de la Escuela de Sociología y Política de Sao Paulo. Lo contactamos a él y estuvimos hablando de diferentes aspectos. Lo primero que nos comentó fue la brutal violación a los derechos individuales, que significa que un juez y un fiscal guíen y estén en connivencia para guiar una causa judicial. Lo escuchamos.
Y lo que se espera de un juez, por una cuestión ética y constitucional, es que él se mantenga delante del proceso, de los documentos, y jamás se comunique con terceros, porque eso representa, de alguna manera, una violación contra los derechos individuales.
Luego del enjuiciamiento a Lula, la figura de Sergio Moro quedó muy favorecida y Nicoli entiende que después de la divulgación de estos audios, de estas conversaciones, su figura empieza a ser un poco más cuestionada, especialmente por la derecha.
Lo que pasa hoy, la visión de la población ha cambiado del día para la noche. Personas que miraban Lula como un criminoso no lo ven más. Los medios de prensa, de comunicación, están cambiando de idea. Está muy clara la manipulación política y las próximas horas pueden ser terribles para Sergio Moro, porque hay la posibilidad de divulgación de más datos de su teléfono.
Bueno, Paulo Nicoli Ramírez nos comentó también que lo que conocemos hasta ahora de las filtraciones es tan solo un 1% de lo que se ha filtrado. De, como vos decías, Irene, esa llamada a sí mismo que se hizo, o sea, no se hizo él, pero bueno, fue como simbólico, una cosa así, que permitió la
filtración. Durante 6 horas le intervinieron el teléfono y le sacaron información de varias aplicaciones.
¿6 horas estuvo?
Sí, incluida WhatsApp, Telegram y algunas más, creo.
¿Cuál fue la reacción, Irene, del presidente brasileño Jair Bolsonaro, luego de que el domingo se conocieran estos audios? ¿Rechazó el accionar de Moro? ¿Lo castigó de alguna manera?
No, en realidad...
No, lo contrario.
Todos estamos esperando que las cosas funcionen como de forma sensata y Bolsonaro termina... termina no haciendo las cosas por la vía más sensata. No es lo que esperamos, pero bueno... respaldó a Sergio Moro, se mostraron además públicamente juntos, fueron a ver un partido de fútbol ahí, le sacaron fotos, saludaron.
Y ya de paso desplegó toda su homofobia.
Sí, en realidad...
Moro no, es una persona que no deja pasar una oportunidad para demostrar lo homofóbico que es.
Sí, Bolsonaro.
Perdón, Bolsonaro.
Sí, de hecho, en una rueda de prensa que dio después de ese hecho en el partido, le preguntaron sobre varios temas y le preguntaron, bueno, cómo iba a seguir la relación con Sergio Moro y qué va a hacer con las acusaciones. Y él explicó que bueno, que él lo quería mucho a Sergio Moro, que uh-huh. al llegar había saludado a su esposa y que además, sí. Después de saludarla, le había dado un beso heterosexual.
Un beso a Sergio Moro. Heterosexual. Sí. Aclaró.
Bello hetero.
Aclaró que le dio un beso heterosexual.
Sí. Y que lo estima mucho, que le tiene mucha confianza y que cumplió un rol fundamental en la historia de Brasil y que por eso sigue confiando en él. Bueno, básicamente es eso. Mientras tanto, hubo nuevas filtraciones también. Todo parece. Parece que debería caer, ese ministro debería renunciar, o sea, en cualquier otro país del mundo, un ministro no permanecería en su cargo, pero sigue teniendo el respaldo del presidente y parece que lo va a seguir teniendo, porque no sé qué más tendría que pasar para que deje de respaldarlo.
Sí. Bueno, y por último, simplemente decir que en la filtración del que se conoció el domingo, queda patente cómo el fiscal de la causa que llevó a Lula a la cárcel, Dallagnol, le planteaba en ese entonces a quien era juez, a Sergio Moro, le planteaba sus dudas sobre la veracidad o lo firme de las pruebas que hablaban de que Lula era el dueño del triplex, que es como la piedra angular de toda la acusación, y si ese triplex había sido producto de pago de coimas o de malos saberes.
Claro, supuestamente Lula había recibido esa propiedad inmobiliaria, uh-huh. ese triplex en Guarujá, a cambio, se lo habría entregado la empresa OAS, a cambio de favorecer a esa empresa en negocios con Petrobras. La realidad es que todo el mundo sabe que ese apartamento no era de Lula da Silva. De hecho, si se acuerdan, el año pasado estuvo ocupado por el movimiento Sin Techo de Brasil bajo el lema de que, bueno, si es de Lula, es nuestro. Y si no es de Lula, vengan a sacarlo de alguna manera. Esa ocupación terminó, pero tampoco no pasó nada, digamos, con esa propiedad.
Bien, bueno, vamos a ver cómo se siguen desarrollando la información. Me imagino que a medida que todos los mensajes o todas las filtraciones entre Moro y los fiscales o los jueces con los que haya tenido contacto se vayan conociendo, seguramente van a haber más derivaciones y vamos a estar acá para seguir contándolos.
Escuchá nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.